Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Pasión por el Ciclón, como siempre en los espacios de Twitter, en nuestra cuenta oficial que es arroba PPCiclón y también a través de nuestro canal de YouTube, al cual pueden unirse y seguirnos y activar la campanita para tener todas las notificaciones de lo que pase en nuestro canal. Un nuevo jueves, en la previa de un nuevo encuentro de San Lorenzo, que tendrá al ciclón de Rubén Darío Insúa visitando a el último del campeonato, a Lanús, el próximo fin de semana, y este San Lorenzo que viene de perder en el clásico ante River por 1-0, una derrota dura, más allá de lo numérico por cómo se dio el partido en San Lorenzo. Tuvo posibilidades de ganarlo, pero no lo pudo hacer ante un equipo de Marcelo Gallardo que no fue un cuco y que San Lorenzo dejó pasar una nueva chance para acercarse a los puestos de Copa Sudamericana, para, ¿por qué no?, estar prendido en la charla por el campeonato. Y creo que lo más importante son las bajas que terminó sufriendo San Lorenzo en el encuentro ante River, pensando en lo que va a ser, para mí, un duro partido que tenga San Lorenzo el fin de semana ante Lanús, que por más allá de que sea el último del campeonato, viene de ganar el clásico y puede resurgir de las cenizas. Pero no voy a estar solo, hoy como siempre voy a estar con los muchachos, con Hernancito, con Lean, a quien ya empiezo a saludarlos. Hola Lean, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido.
Juanpi, querido, el saludo para vos, también para Hernán Sanz, que está ahí con la cuenta de Francia Subirana, y para toda la gente que se empieza a sumar acá a este espacio de Twitter de Pasión por el Ciclón, en una previa de un partido que es trascendental para San Lorenzo, no solamente porque viene de perder y está la necesidad imperiosa de sumar 3 puntos después de ya 6 partidos, creo que ya son de aquella victoria contra Racing, y un equipo que no está confirmado, pero que ya más o menos podemos dar un indicio de lo que va a ser. Hoy pasó una nueva práctica para el equipo de Rubén Darío Insúa, en la cual todavía no está definido quién va a ser el 9, pero es un equipo que sin Cerutti ni Vareiro es lo mejor que tiene a disposición el técnico, en paralelo a una semana turbulenta, complicada para San Lorenzo, porque también para el técnico, con lo que pasó con Marcelo Tinelli, alias el individuo. Entonces, hay mucho para contar, no solamente del equipo, porque además le siguen cayendo las malas noticias al señor MT, porque habló el querido Koyunchonglu, también habló Hugo Tocali, mismo Tinelli, que los puso a ellos de excusa, ¿no? Justamente con lo que pasó con el gallego y todo lo que él dijo ayer en la conferencia de prensa. Así que hay muchísimo para contar hoy.
Sí, lamentablemente, ¿no? Tener que hablar de un tema extra futbolístico, de una persona que vivió de licencia en San Lorenzo, cuando fue presidente electo por los hinchas, por los socios del Ciclón, pensando que podía llegar a cambiar el rumbo del club, y la verdad hizo trizas lo poco que quedaba del club. Ernie, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. Bueno, contento con este espacio nuevamente para poder charlar de San Lorenzo y con la gente, ¿no? Del otro lado, escuchándonos y con la posibilidad de participar, ¿eh? Quiero invitar a la gente hoy a tocar el microfonito, a pedirnos el permiso pertinente para poder hablar y así va a ser, ¿no? Queremos la opinión de todos los hinchas de San Lorenzo en una jornada de jueves que, como vos decías, Juan, tiene todavía algunas aristas interesantes para analizar. De lo que fue el clásico, de lo que fue la derrota con River, y bueno, el condimento también del microclima, ¿no? Que hoy se vive en San Lorenzo, de cara ya a una previa del partido con Lanús, que es pasado mañana, o sea que estamos en el medio de un partido que se jugó hace no mucho, en vísperas de un partido que se va a jugar dentro de un par de días nada más, y con las aristas de todo lo que pasa institucionalmente en San Lorenzo, con, bueno, ya conocido el tema de Rubén Darío Insúa, como mencionaban ustedes. Que lejos de retractarse, bueno, dobló la apuesta, el gallego, con las declaraciones que dio ayer en conferencia de prensa, que vamos a estar hablando minuciosamente de eso. Y bueno, como siempre, bastante info destacada, como dejamos habitualmente, para que la gente del otro lado se quede prendida, participe con nosotros y se informe de todo lo que pasa en San Lorenzo, Juan.
Así es, también lo pueden hacer, recordamos, a través de nuestro canal de YouTube, que ya dejamos la consigna, cómo ven el presente de San Lorenzo y cómo piensan que puede llegar a salir el partido ante Lanús, y aquellos que están prendidos en el espacio de Twitter, Esteban, Homero, Ramiro, Pablo, acá me llamo, que tiene la foto del Pipi Romagnoli, están todos invitados a pedir el permiso pertinente para poder hablar. Nosotros los habilitamos y nos gustaría escuchar sus opiniones sobre lo que pasó. A ver, en cuanto a lo futbolístico, lo que dejó el partido con River, que ahora nos vamos a meter en el análisis. Lo extrafutbolístico, como mencionábamos recién, ese video polémico que se viralizó en redes sociales, que a mí me dijeron que una vez que lo había sacado ESPN, desde el club lo mandaron a bajar. Por eso, rápidamente, en una cuestión de 5 minutos, el video de su autor original, de la gente de ESPN, ya no estaba. Y bueno, claramente hoy con todas las tecnologías que hay y la rapidez de la gente, fue captado por otros usuarios que después fueron replicando el mismo, pero hubo un pedido para que se bajara ese video. Bueno, todos sabemos por qué, ¿no? Porque estaba el nombre de Marcelo Tinelli, hoy una persona que, más allá que no está en San Lorenzo, como una de las grandes personalidades de la Argentina, porque bien o mal es una persona de renombre, más allá de que ha querido estar en el gobierno nacional, en la mesa del hambre, y no ha podido llevar a cabo ninguna de las funciones que él se proponía. En San Lorenzo, que lo mencionábamos recién, pasó sin pena ni gloria en su parte como presidente, que vivió más de licencia que otra cosa, que eso es lo que mencionó el entrenador, y bueno, todo lo que pasó con el propio Insúa, que para mí salió a hablar, lo hizo bien, lo bueno que desprendió a San Lorenzo, está muy bueno aclararlo, que es algo entre personas, que entre dos individuos, vamos a decirlo de esta forma en este momento, porque aparte la palabra individuo ha quedado muy marcada en San Lorenzo. Hoy decís San Lorenzo de individuo y ya se te viene una persona a la cabeza. Está más que claro, y todo lo que vino después, lo que recién comentaba en Lea recién, que hace escasos minutos nada más habló Hugo Tocalli en DirecTV Sport, si mal no me equivoco, DS Sport, y también Lean se abrió totalmente, pero bueno, eso lo vamos a hablar en un ratito nada más, y acá tengo gente que me está pidiendo la solicitud, y saludamos que ya puede estar con nosotros Esteban Hoffman. Esteban, ¿cómo estás? Buenas noches.
Lea, querido, y toda la gente que se va sumando a un nuevo Space de Pasión por el Ciclón. Y la verdad, Juan, que semana rara, ¿no? Porque pasamos de tener esa bronca con el partido River, que San Lorenzo al empate, y claramente se vio perjudicado por el árbitro, y también no nos acompañó la suerte por otro lado, y todos los condimentos que le da, estar metido nuevamente en la boca de todos por una cuestión extrafutbolística. Y aparte, no con cualquier persona, sino con dos actores importantísimos en San Lorenzo. Uno es el expresidente que renunció luego de la licencia, y el otro es el técnico, ¿no? El que agarró la manija del equipo cuando nadie quería venir a San Lorenzo. Entonces, como que no es ajeno a una cuestión de dos personas en concreto, sino que también San Lorenzo está involucrado. Pensemos que Insúa no volvió a San Lorenzo por mucho tiempo, en parte por Tinelli. Y que claro, si Robertino Insúa hoy no está en San Lorenzo y Rubén Insúa cree que fue porque en su momento algo tuvo que ver Tinelli, y tendrá razones para pensarlo también. Es decir, también era patrimonio de San Lorenzo, también era un jugador que nos perdimos de ver. Después podríamos ver si era bueno, malo, regular o no, si podía brindarle a San Lorenzo algo de lo que le dio el padre como jugador. La verdad que no lo pudimos ver, y es un poco también eso, ¿no? De ver cómo se maneja San Lorenzo en base a las cuestiones personales de cada uno. Muchos referentes de San Lorenzo, jugadores que ganaron mucho, no pudieron volver a San Lorenzo por cuestiones personales con Tinelli, y la verdad que nosotros no tenemos nada que ver con los problemas personales que tenga Tinelli con el resto de los jugadores, referentes y demás. Yo creo que si hay un hincha de San Lorenzo que tiene capacidad para venir, ya sea jugar o dirigir, lo tiene que hacer, porque en San Lorenzo necesita hoy que todo lo que tengan mucha o poca capacidad de colaborar, que la hagan, porque estamos en un momento delicado y San Lorenzo es un club que siempre demostró eso, ¿no? Que siempre tuvo gente de la casa que vino en momentos difíciles, que colaboró, que el amor a la camiseta la han demostrado, como lo es en este caso Rubén Darío, y creo que nos hemos perdido un poco de eso también en el medio, ¿no? De jugadores que se han ido mal, juicios que han llegado, pero bueno, esa es la bronca que me queda también después de todo esto.
Sí, por supuesto, Esteban, creo que a mucha gente le ha quedado bronca después de lo que pasó en el post partido de River, de cual ya vamos a meternos en para debatir, para escuchar cada una de las opiniones. También los invitamos a todos los oyentes que quieran hablar de lo que dejó el encuentro River, que creo que predominó el mal arbitraje en el nuevo gasómetro, que terminó por inclinar la cancha por momentos. Muchas de las pelotas divididas siempre eran para River, que ganó, a ver, creo con un gol que si vuelve a probar el jugador no lo podría meter. Una jugada aislada del cual San Lorenzo se descuidó, un error del Perrito Barrios, que para mí no hay que caerle, pero lamentablemente San Lorenzo termina pagando los platos rotos. En una mala salida del ciclón de la zona del área grande, que terminó por meter mamana, pegado al palo, sin posibilidad para Augusto Batalla. Y después de ahí, bueno, San Lorenzo, que intentó por todos los medios tratar de llegar al empate, no lo pudo hacer y sigue desaprovechando oportunidades, más allá de lo numérico y no poder volver a la victoria, que ya quedaron atrás aquellas consecutivas ante Platense y Racing, que después lo siguieron cuatro empates. La derrota con River, en el plantel y en lo que es San Lorenzo, dolió mucho, Lean, por cómo se dio y por lo que se perdió, la oportunidad de poder prenderse y estar nuevamente ahí cerca de la punta.
Sí, obviamente, obviamente, Juanpi, que lo que no pudo lograr San Lorenzo el otro día con River, quizás con la derrota, sí cayó mal. Pero es un equipo que viene de cuatro empates consecutivos, venía de cuatro empates consecutivos. Y la derrota, si vos sumabas algún que otro punto más en esos cuatro partidos, era lo más previsible. Ahora, el partido no se dio como se esperaba. Yo creo que la mayoría de la gente de San Lorenzo esperaba un River avasallante, que lo domina San Lorenzo, porque en la previa, nombre por nombre, River tenía más. Bueno, vos mismo lo dijiste, afuera de los micrófonos, cuando iban a entrar Pochettino, Suárez y Borja, dijiste, acá lo ganan. Bueno, y no fue así. Es cierto que después se le complicó, ¿no? A River con la expulsión de Herrera y San Lorenzo lo fue a buscar. Pero lo que yo creo es que San Lorenzo juega de la misma manera con River, con Defensa, con Colón, con Racing. Es un equipo que se defiende bien, que está bien armado y que le cuesta de mitad de cancha en adelante. Que cuando llega ahí a zona de definición, los que conducen la jugada llegan cansados. Caso Leguizamón, porque juega a 50 metros del arco. El Perrito Barrios, que hace una especie de 3 bis y tiene que hacer toda la banda y llega fundido. Algunos cambios de Insúa que no son atinados, pero es cierto que en el banco uno ve las variantes y no tenés una solución ahí. Entonces, sí cayó mal la derrota, pero hay una realidad que para mí, ¿no? San Lorenzo juega de la misma manera, a defenderse, a no perder el partido y a jugar de contragolpe con la velocidad de Cerutti, con la velocidad de Leguizamón, con algún buen desborde del Perito Barrios, y que después de un centro le queda a Vareiro o a Bombergar, sea quien sea el 9, y la pueda meter. Bueno, el otro día la jugada del gol de Blandi, que para mí era falta, pero bueno, eso ya quedará en otro plano. Es lo que te demuestra a qué juega San Lorenzo. Es eso, algún desborde, un centro y que el 9 la empuje. Pero es un equipo que todavía le falta encontrar ese funcionamiento bueno que logró en defensa en ataque.
Claro, eso es lo que hablamos nosotros hace 2 semanas, Lean, ¿no? ¿A qué juega San Lorenzo? Era la pregunta, ¿no? Ya habían pasado tantas fechas, 20 para ser más exactos, y la pregunta era, ¿a qué juega San Lorenzo? A ver, no me vas a decir juega a defenderse porque los partidos se ganan metiendo la pelota en el arco contrario, pero así todo, también podría yo repreguntarte, Lean, ¿se defendió bien San Lorenzo los primeros 20 minutos? Que la verdad, River controló el juego durante los primeros 20 minutos, que fue lo mejor de River. Por eso después digo que el gol fue una jugada aislada, porque River no pesó más después de la primera media hora para poner fragmentos del partido. Y ahí San Lorenzo sí había sufrido bastante. Y bueno, después el error defensivo. Pero después, en el segundo tiempo, es cuando San Lorenzo cambia un poco el chip, después del entretiempo, con alguna de las variantes que metió el entrenador. Y ahí sí la defensa para mí estuvo un poco más, más concreta, estuvo más firme. Pero bueno, le falta a este equipo, está claro que le falta.
Sí, lo que yo no, a ver, no estamos en la cabeza de Insúa, pero es cierto que River dominó por lo menos gran parte del partido o el primer tiempo, esos 15, 20 minutos, donde veíamos un San Lorenzo que jugaba, que lo dejaba venir a River hasta ese último cuarto de cancha y ahí seguir disparado con Giai o con Braida por el medio que le pedía Méndez. Es un equipo que jugaba muy atrás. Y River, en tres toques, te desarma la línea de cinco y lo tenías en el área. Sin ni más lejos, la primera llegada del partido fue ese pelotazo que tiraron en diagonal, lo pasaron a Braida por la espalda y le quedó mano a mano Solari, que atajó bien después Batalla. Pero River, me parece a mí, que a diferencia, ¿no? A diferencia de lo que San Lorenzo venía jugando, que hay una realidad, es un equipo que se defiende bien. No sé hoy en día cuántos goles le hicieron en contra a San Lorenzo, pero es un equipo que, y sí, hay que decirlo, juega a no perder. Después, si ganás, mejor todavía. Pero es un equipo que juega a no perder porque no tiene más. No es un plantel con jerarquía. Y vos me vas a decir, bueno, sí, pero mirá Gimnasia, mirá Atlético Tucumán, no sé, mirá Huracán, ¿no? Y uno me los ve jugar y, bueno, lo vimos el otro día con el equipo tucumano. Tampoco tiene mucho. Pero sí tienen la convicción de ir a ganar en todos los frentes, que es lo que San Lorenzo da la sensación de que no te lo da. A ver, obviamente, como dice, a un jugador decís, y sí, quiere ganar, como todo persona quiere ganar, pero es un equipo que me parece a mí que tiene ese temor, el temor a no perder, que lo lleva a esto, a resguardarse mucho, y a un equipo como River, no le podés dejar el espacio, porque te liquida, y porque el gol es cierto, sí, llegó después un error del taco ese que no tenía que haber sido ahí del perrito Barrios, pero después la jugada siguió, y Paulo Díaz desbordó por la derecha, tiraron dos centros, y bueno, también despeja mal Giai, que saca de cabezas al medio del área, y le queda Mamana, que yo lo dije en el relato, le pega cinco veces más, no la mete, no la pone donde la puso. Pero es un que le cuesta mucho de mitad de cancha en adelante.
Ernie, ¿coincidís con el análisis de Lean? ¿Cómo viste al equipo con River?
No, tengo que disentir esta vez con Lean, porque no creo que San Lorenzo no le dé para mucho más solo por la falta de jerarquía. Creo que un poco es modernizar el estilo, ¿no? De alguna manera, yendo más a lo fino y más a lo táctico. Lo que San Lorenzo no consigue es hacer transiciones rápidas, robar rápido la pelota, o sea, hacer un equipo que tenga más dinámica. Entonces, no adelanta las líneas, ahí sí coincido con Lean, por ese miedo, ¿no? A recibir un ataque en transición, porque justamente sus retrocesos y las transiciones de San Lorenzo no son rápidas. Entonces aquí está el primer problema, digamos, el trabajo que tiene que ver con una dinámica, y los equipos que mejor juegan son los que hacen transiciones rápidos, los que cubren bien los entre líneas, y no solamente buscar que un jugador marque. Por eso quizás cuando Insúa se refería a Fernández Mercado que no era tres, porque no marca y que no tiene los laterales, uno capaz que entiende que más tiene que ver con una cuestión de cómo ve el fútbol Insúa, y a lo mejor un fútbol, no quiero decir pasado de moda ni atacar al técnico desde ya, pero digo, por ahí un fútbol que antes se jugaba de manera distinta. Hoy quizás vos tenés un equipo como el PSG que te ataca con 7 jugadores y tiende con 7, las transiciones son rapidísimas. Está bien, es el PSG, tiene otros jugadores, pero digo, la funcionalidad es esa, la de ir con una cantidad de jugadores y retroceder también con una cantidad de jugadores y la cobertura de espacio. Esto va más allá de si el 3... Aparte, la palabra no sería marca, o sea, yo puedo marcarte y no necesariamente sacarte la pelota. O sea, vos podés ser un 3 marcador, porque cubrís los espacios, porque marcás, porque cerrás. A lo mejor lo que no tenés es quite, pero ese es otro cantar. Entonces, quizá lo de Insúa pasa por ahí, ¿no? Tratar de empezar a reconvertir a San Lorenzo a una dinámica distinta y estar atento a cuestiones como lo que marcaba así Lean bien en el primer tiempo, que San Lorenzo nunca pudo deconstruir a Herrera. Básicamente ahí estuvo la diferencia de San Lorenzo, que Herrera se le metía como interior y cubría un espacio entre líneas que dejaban entre Braida y Hernández, hacían que Barrios tenga que bajar mucho. De hecho, Barrios, bajando mucho, recuperó una pelota y comete el error, justamente al borde del área, es un jugador que no siente las posiciones defensivas. También pasó en otro encuentro con Braida, que deja un rebote corto y Carrera nos hace el gol, porque son jugadores no acostumbrados a funciones defensivas, y a lo mejor replegando tanto en una función defensiva, terminan justamente cometiendo esos errores. San Lorenzo no pudo codificar ese movimiento de Herrera. O sea, al ponerle 4-3-3 Gallardo, claramente, le puso tres volantes, le ganó al medio, pues San Lorenzo tenía dos volantes. ¿Por qué? Porque Giai y Braida tenían que quedar fijados en la línea de 5, porque River ponía tres jugadores. Entonces, claro, Braida tenía que ir obligatoriamente con Solari y tenía que ir obligatoriamente con Barco Giai. Y después te quedaban tres centrales contra el 9. O sea, ahí te sobraba un jugador que te faltaba en el medio. River con tres jugadores en el medio contra dos de San Lorenzo, que eran Méndez y Elías, te ganaba en el medio, te hacía las transiciones rápidas y te lo filtraba a Herrera atacando interiormente, y estaba la receta de River. Después lo que sí hizo San Lorenzo es hacerle algo parecido en el sector derecho, como Casco se tenía que enfrentar con Giai y con Cerutti. Cuando atacaba San Lorenzo, el retroceso de Barco no se daba y con el interior tampoco se metía mucho el chico Simón, ¿no? Que no es un jugador acostumbrado a meterse mucho en el interior, que se metiera, y De la Cruz tampoco. Entonces ahí donde San Lorenzo quizá hizo un buen movimiento, y lo que le faltó fue esa audacia, ¿no? En el segundo tiempo de decir, bueno, hay que poner un volante más, hay que igualarle a River el medio. Y ni hablar, bueno, cuando en River expulsan un jugador, y ahí está la materia pendiente de Insúa, ¿no? El saber reconvertir, el saber llevar a un equipo a posiciones, a veces no solamente haciendo cambios directamente, sino posicionales, y llevar al equipo más adelante, ¿no? Y cumplir funciones que terminen poniéndolo a River en más aprietos. Uno veía desde afuera, estaba la sensación, cuando le expulsan a Herrera, de que San Lorenzo estaba mejor, que San Lorenzo lo podía empatar, lo ponía hasta lo podía ganar, y tenía toda esa impronta, pero futbolísticamente no terminaba de meter esos caminos necesarios. Sin ir más lejos, Juan, San Lorenzo terminaba jugando derecho los duelos contra Mamane y contra Pablo Díaz, cuando son dos jugadores fuertes. Lo que tendría de San Lorenzo es llevar la pelota y conducir para poder liberar algunos espacios, y no buscar ese juego directo cuando lo que tiene River es la fortaleza justamente en sus marcadores centrales. O sea que quizás ahí está la cuenta pendiente, Juan, de un San Lorenzo que sepa recomponer momentos y por ahí no con tantos cambios posicionalmente hacer algo distinto. San Lorenzo como siempre muy igual. Salió Braida y quedó Barrios en la posición de Braida y siguió la línea de 5. Sí. Martegani tenía que ser un interior que conducía y no conducía, parecía de doble 5, muy tirado atrás en una posición que no siente, y lo positivo creo que solamente está en eso, ¿no? Que esta vez Rubén Darío Insúa tiene que haberse dado cuenta que algo tiene que cambiar. De hecho, en la semana, después vamos a estar hablando de la previa, ya con Lanús estuvo probando sin sacar la línea de 5, pero con tres volantes, o sea, un 5-3-2, un esquema más parecido, claro, al que hizo Verón. Porque justamente Lanús también juega 4-3, pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante, Juan.
Esteban, y a ver, mencionando acá lo que nombraba Ernie, ¿no? Ya que comentaba cómo se había llevado a cabo el juego de River y que a San Lorenzo le sobraba un central por encima del único 9 de River que quedaba. A ver, lo dijimos, nosotros no estamos en la cabeza de Insúa. Si estaríamos, nos despejaría un montón de dudas, pero ¿qué pensará el entrenador que no sale de este esquema ni siquiera con un jugador de más, ¿no? Que era para el momento para poner uno más en el mediocampo, un volante más y tener mayoría numérica en el ataque?
Sí, Juan, a ver, Insúa puede hasta no cambiar los tres centrales. Yo creo que el esquema de Verón con tres volantes y dos delanteros quizá le rinde más a este Insúa que lo que está haciendo de la BBC arriba y generar en el medio campo, como fueron los primeros 25 minutos del partido, un control total del rival, porque no neutralizaron nunca a Barcos, a Enzo Pérez y a De la Cruz, que incluso De la Cruz tampoco es que hizo un gran partido, estuvo bastante perdido, pero pudo asociarse para lastimar junto. Entonces, cuando vos no puedes leer también los circuitos de fútbol del rival, te cuesta también poder neutralizarlo. Porque Enzo Pérez lo tenía Barreiro muy lejos. No tenía un tipo que lo vaya a marcar en el medio. Era muy difícil, incluso para Méndez, que los tiene que correr a todos. O Jalí Elías. Entonces ahí está también la gracia, ¿no? De no pensar en el esquema de Verón, que sí le dio más resultado que Insúa. Porque Verón encontró un equipo que está totalmente caído anímicamente. Y con ese esquema lo fortaleció, empezó a tener resultados. Quizá Insúa tendría que volver también un poco a esa idea. A mí me hace acordar mucho a Pizzi cuando tenía esta idea de marcar en zona, que cuando la abandonó empezó a tener mayores resultados porque el tipo estaba aferrado a una idea y no quería salir de ahí. Bueno, yo creo que pasa también por eso, digamos. Si ves que ya van 20 partidos y ganaste 5, en algún momento tienes que replantearte si algo de lo que haces está bien o está mal, porque si no, nunca vas a poder mejorar los errores. Y ese es a lo mejor el problema que tiene, ¿no? La autocrítica, porque la autocrítica lo que te permite a vos decir, bueno, muchacho, paremos la pelota, ¿qué estamos haciendo mal? Nadie lo va a matar a Insúa si reconoce un error. El tema es si no intenta cambiar algo que mucha gente ve que está mal y que por la misma senda está yendo al mismo resultado, porque no es que hace 2 partidos que empata. Venía de empatar 4 y perdió 1. Es decir, ya se está alejando de aquel partido donde ganó. Entonces ahí hay una discusión también, ¿no? De decir, bueno, ¿hasta dónde pensás seguir con esta senda? Porque si vos no podés encontrar la victoria, vas a reforzar la idea de que el planteo no te va a llevar nunca a la el rival también ya sabe lo que vas a jugar, lo que vas a hacer, los cambios que vas a meter, y eso también juega en el partido, ¿no? Decir, bueno, el que es rival de Insúa sabe que Gea va a salir en el entretiempo, sabe que va a jugar con un doble 9 en algún momento, donde Bomberger seguramente juegue recostado sobre un lateral, es decir, en algún momento tenés que dejar de ser un equipo predecible. Y eso creo que Insúa no lo está evaluando demasiado, por lo menos no los hechos, ¿no? No nos da demostrado de que tenga otra alternativa a lo que ya está en el libreto. Pero bueno, pienso eso, Juan.
Sí, coincido, Esteban. Y nosotros también lo hemos nombrado con los chicos. San Lorenzo es muy previsible. No tiene un plan B. No, por más que el entrenador lo haya dicho en algún momento, que a él le gusta que sus equipos jueguen de 2 o 3 formas distintas, hoy San Lorenzo, desde que está Insúa, está jugando de la misma forma. Y no hay una reacción o un cambio de esquema para sorprender al rival, y bueno, vos bien lo mencionabas, sabe que en el entretiempo el pibe de Jace termina por salir, a no ser que la esté descosiendo y San Lorenzo gane, va a continuar, pero si no, es cambio cantado adentro del pibe de Leguizamón, que ya saben cuál es la cualidad y lo bloquean por el lado de la velocidad o una marca bien personal para tratar de frenar al pibe. Después lo de Bombergar, que vean, vamos a ver si va a ser titular. Uno imagina que sí, la baja que tiene San Lorenzo, que son importantes, creo yo, la de Barreiro y Cerruti, son 2 bajas importantes para Insúa para el próximo encuentro. Lo de Blandi entró bien, a mí me gustó cómo ingresó, y creo que por eso también el entrenador apuesta a darle minutos. Lean, ¿a vos qué te pareció la entrada de Blandi el otro día después de tanto tiempo de inactividad?
No, a ver, y además es un gol, ¿no? Que después no fue convalidado, pero un Blandi que nosotros que tenemos la posibilidad de, cuando nos dan la, justamente, valga la redundancia, la posibilidad de ver los entrenamientos, ya sean en los tácticos o en los amistosos, recuerdo el partido con Berazategui, que también estuvo Blandi, ha hecho goles. Entonces, uno sí, es cierto, por ahí un entrenamiento no es lo mismo que un partido oficial, pero es un Blandi que también fue muy aquejado por las lesiones, sigue siendo joven, tuvo muchísimas lesiones, pocos partidos en los últimos años en sus distintos clubes por donde pasó, pero que con San Lorenzo creo que hay una relación distinta porque hay una cierta banca de la gente, no de toda, pero sí de un gran porcentaje de las personas que lo bancan a Blandi, y hoy, ante la falta de gol y la escasez ofensiva que tenés, y a no tener otra alternativa en el banco, porque hoy Rubén Darío Insúa lo pone a Barreiro, si no lo saca lo pone a Bombergar, y si no la mete Bombergar, y tenés a Blandi, y bueno, el otro día quedó demostrado que 15, 20, 10 minutos, no sé, depende también la circunstancia del partido, Blandi te puede generar peligro, porque es un jugador distinto a Bombergar, distinto a Barreiro, es un jugador que un centro delantero, propiamente dicho, que se queda en el área y que tiene ese olfato goleador, porque el otro día, mismo lo dijo él quería, él sabía que ya lo podía anticipar Armani, en el gol que convirtió. Y eso hoy no lo tiene Vareiro porque tiene otras características. Bombergar también no, tampoco juega dentro del área y casi siempre juega por los costados o fuera del área. Entonces, me parece a mí que la oportunidad de Blandi hoy se la ganó con los entrenamientos. Si lo ve bien el técnico, hay que confiar. Y yo hoy no sé si va a ser titular con Lanús, pero por lo que demostró el otro día con River, por el poco tiempo que jugó, me parece a mí que es una buena alternativa, repito, ante la escasez de gol que tiene este equipo.
Tal cual, aparte, a ver, ahora vamos a hablar del tema Barrios, que está entre algodones, vamos a ver cómo llega, pero no vas a tener ni a Cerutti ni a Vareiro. Entonces, creo que ahí se le abre una puerta a Lea también, por ese lado.
Exactamente, ambos llegaron a la quinta amarilla, tanto Barreiro como Cerutti, por lo tanto no van a estar con el sábado contra Lanús. El perrito Barrios, que recarga muscular, ya en el día de ayer, que salió ahí con problemas en la zona de la ingle, el aductor, de la pierna derecha, lo van a esperar hasta mañana, es la pieza quizás más clave para este partido, teniendo en cuenta las ausencias que recién mencionábamos, pero me parece a mí que el perrito Barrios ya tiene un reemplazante natural, si se me permite el término, entre sí, comillas, ¿no? Que es Iván Leguizamón. Son dos jugadores rápidos, que le gusta hacer la banda, que le gusta encarar y desbordar. Entonces, ahí está lo similar con Barrios y el reemplazante. Ahora, ¿quién reemplaza a Cerutti? ¿Y quién reemplaza a Vareiro, ¿no? Quizás los jugadores que hoy más vas a necesitar y que vienen siendo los mejores, por lo menos, o lo mejorcito que tiene el equipo en zona de ataque. Por eso, el equipo no está confirmado. Hay un tentativo, un indicio, pero que entre ayer y hoy otra vez ha metido cambios. Insúa no sabe cómo terminar de armar ese rompecabezas.
Claro. Hernancito, ¿vos a quién apostarías para reemplazar Cerutti y a Vareiro?
Bueno, hoy ya esto va como información ya, ¿no? Hoy con alguien del cuerpo técnico estuve hablando y la idea es, bueno, en inicio que llegue Barrios, ¿no? Si llega Barrios, sí, mantendría el mismo esquema, que para mi punto de vista, ya lo expliqué, sería un error, porque Lanús también va a jugar con tres volantes, pero la idea sería en el medio, Méndez o Elías o Méndez Martegani, tirando Giai a la derecha. Y en la delantera la idea es Barrios, Bombergar y Leguizamón. ¿Qué pasa? Si no llega Barrios, bueno, la idea es que Martegani juegue más en una zona de volantes. O sea, esto sería Giai, Gatón y Zapata, Hernández, Braida. Después jugarían Méndez y Elías en la mitad de la cancha, con Martegani como una especie de interior izquierdo, Elías interior derecho, y ya Leguizamón y Bomberga serían los dos puntas del equipo. Y ahí mutaría un esquema 5-3-2, que ahí me gusta un poquito más. Y ahí está la clave un poco de lo que vos decías, Juan, antes, de que San Lorenzo siempre hace todo igual. O sea, cuando entra Leguizamón, juega en una banda y ya el rival sabe que va a jugar a ganar en la velocidad por banda. Y yo lo decía ya hace algunos programas, atruca a Leguizamón atrás del 9. Decir, bueno, Leguizamón rápido, rápido dentro del área. Un enganche, una gambeta, un tiro al arco, tiene gol. De hecho, le sacó el jugo en la reserva a Pipi Romagnoli jugando atrás del 9 a Leguizamón. Claro. Entonces vos tenés que ir con los mismos jugadores buscando distintas situaciones según cómo viene el partido. Si vos vas ganando y el rival está cerrado, y por más que le pongas a Leguizamón por banda, le van a doblar la marca y podrá pasar alguna vez, pero en general el rival ya lo sabe y le va a doblar la marca. En cambio, si vos estás ganando y el rival está en ataque y vos tenés espacio de contra, bueno, ahí sí, a Leguizamón lo tiras una banda y te hace un desastre. Eso está totalmente claro. Pero digo, hay que ver según en qué momento. Es lo mismo que Martegani. Vos en un momento le podés poner a Martegani adelante del doble 5 como un conductor, y también jugar atrás del 9, aún manteniendo a lo mejor a Cerutti y a Barrios por las puntas, en el caso de que, bueno, Cerutti y Barrios estuvieran disponibles, no es el caso de este partido. Buscar la vuelta, es decir, no poner a Maroni y a Martegani, ponerlos en la misma posición del que sale. Porque Maroni y Martegani no juegan de lo mismo que Elías, no juegan de lo mismo que Méndez. Entonces vos por ahí con algún corrimiento, como lo hablábamos en el programa anterior, por ejemplo, nadie dice a lo mejor sacó a Braida y que Barrios quedara en esa posición. Pero a lo mejor Hernández podía quedar tirado un poquito más de tres. No digo de tres, digo ocupando la posición del lateral izquierdo. A ver, dejás los tres centrales igual, Hernández lo tirás un poquito a la izquierda, que adelante, que presione las líneas un poquito más arriba, y de alguna manera ya Barrios lo tirabas más a posiciones ofensivas. Y terminás con una línea de cuatro sin sacar los tres centrales. O como lo decíamos con la exclusión de Luján, que Luján es un jugador que es lateral, pero también es marcador central. De alguna manera vos con Luján tirado a la izquierda, tenés un jugador que te puede ser central y que te puede ser lateral, o mismo Luján tirado a la derecha también. Entonces quizás algunos reposicionamientos o cosas que te dejan en la misma situación. Lo mismo yo expliqué muchas veces con el ingreso a lo mejor de Perruzzi. Vos adelantás a Méndez y a Lías, lo ponés a Perruzzi como cinco posicional y le enseñás a meter la colita entre los centrales. Entonces vos, cuando reposicionás la posición en el retroceso, igual quedás con tres centrales, porque lo metiste a Perruzzi.
Claro.
Entonces no tenés necesidad de dejar los tres centrales, sino, por eso, algunos corrimientos o algunas situaciones. Además, San Lorenzo tiene tres centrales, como Gattoni, Zapata y Hernández, que ninguno se puede sumar a la línea de volantes y conduce. Entonces son tres centrales muy estáticos, y eso de alguna manera hace que el rival sepa, ¿no? Y pierda referencia al equipo y pierda esa chispa y esa dinámica que por ahí creo que explicaba Esteban, que bueno, siempre sabes que San Lorenzo hace lo mismo.
Acá Ángel Oscar Robaldo nos dice, a San Lorenzo le falta mucho fútbol. Debe confundir, no puede confundir al rival con la pelota. Y encima las que generan fútbol bajo, tanto Martegani como Maroni. Postdata, Martegani no hizo un gol en este torneo. Bueno, un buen dato, mirá. Qué sequía que tiene el pibe de la provincia de Buenos Aires, que había arrancado bien cuando tuvo su oportunidad en la primera. Vos, Zeni, recién mencionabas la línea de fondo. Mencionabas a Zapata, mencionabas a Hernández y mencionabas a Federico Gattoni. Gattoni que está al límite de amarillas, Esteban, o Ernie, y puede perderse el clásico con Huracán. Atentos a eso porque sería una baja importante también en defensa para el gallego.
Sí, sí, Juan, llevó las 9 amarillas Gattoni. Además, si le dan una décima amarilla, son 2 partidos de suspensión. Hubiera guardado para el clásico. Yo lo hubiera guardado y hubiera colocado quizás a Luján. Y bueno, quizá armar Hernández, Zapata a lo mejor y Luján te quedaba también como una suerte de número 3. Y a Braida lo podías poner en la posición de Barrios, si Barrios justamente está tocado y vos querés 3 hombres de ataque, podías dejar tranquilamente a Leguizamón, Bomberger y Braida, pero Braida jugando de extremo, como es su posición natural, y reservar un poquito al perrito Barrios. Y con eso, y con Giai directamente de lateral y Luján de lateral izquierdo, podía llegar justamente a poner una demarcación distinta sin tocar tanto y pudiendo guardar a Gattoni. Pero bueno, son cosas que el técnico irá trabajando. Y acá está, Juan, quizá la dicotomía, ¿no? Por ahí, de que uno ve que la gente te dice, no, San Lorenzo le falta jerarquía, o San Lorenzo no tiene para más. Como bien te decía Leani, a lo mejor lo que no tiene San Lorenzo son los jugadores para lo que quiere jugar Insúa. Eso es distinto. Por eso digo que por ahí, cuando vos sos muy preso de un esquema o de un estilo de jugadores y no los tenés, a lo mejor te pasa esto que le pasa a Rubén Darío Insúa, que quiere jugar con algunos intérpretes y no los tiene. Justamente pierde a Fernández Mercado y no tiene otro Fernández Mercado. Entonces tiene que cambiar algo, porque no tenés un jugador igual a Fernández Mercado. O vos te sale Méndez por X motivo y no tenés otro jugador igual. Entonces vos tenés que, con lo que tenés, intentar cambiar y no ser preso de un esquema. Eso sí capaz que es veraz decirlo, ¿no? Quizá Insúa querría tener en el plantel ciertos jugadores que no tiene y no puede terminar de redondear su idea, pero con lo que tiene, que yo no creo que sea tan poco, o por lo menos mucho menos que el resto, San Lorenzo un poco más puede hacer cuestión de que el técnico se decida y se anime a cambiar, ¿no? De alguna manera, ese miedo a perder que vos decías, Juan, bueno, ya está, con River ya perdió, no pasó nada, bueno. Y hay que seguir intentando y arriesgando para que, bueno, San Lorenzo pueda empezar a ganar partidos y, bueno, deje los empates de lado.
Bueno, ¿cuándo va a ser? Ojalá que sea con el partido con Lanús, ¿no? Y que después siga esta seguidilla con el partido con Huracán, que de los próximos 6 puntos, que son estos 2 partidos, San Lorenzo no puede darse el lujo de dejar en el camino una unidad. Recordemos que se enfrenta al último del torneo, que ahí Lean tiene la formación de Lanús, que no es ningún cuco, para nada. Y después el clásico con Huracán, que siempre se dicen, son partidos aparte, y los tenés que ganar como sea, medio a cero tenés que ganarle a los roñosos, esto es así. Pero Lean, vos cómo pensás que puede llegar a parar el equipo Insúa, ¿Qué intuís más allá de lo que fuimos hablando recién, de lo que se vio en el entrenamiento de ayer, en el de hoy? ¿Te la podés jugar por algún 11?
Mirá, a ver, Juanpi, aclaro algo también, ¿no? Es cierto que ese 11 Lanús que ya vamos a dar es un equipo que vos decís, y tenés que ganarle. Pero con el antecedente que San Lorenzo empató con el equipo suplente de Estudiantes, que estaba jugando Copa Libertadores, que empató con el central de Tevez, que son todos pibes. Yo la verdad que decir esto en la previa no te garantiza nada, lamentablemente. Pero sí que sí. Hoy yo creo que San Lorenzo, con este equipo de Lanús que va a parar supuestamente Frank Darío Kudelka el próximo sábado, se le puede ganar. A mí me sorprendió. Para bien, o sea, porque a mí me gusta el tema del arco, ¿no? Que vuelve Torrico a ser el arquero de San Lorenzo, eso ya también está confirmado, porque hoy volvió a probar con el Cóndor otra vez, y ya quedó prácticamente confirmado que va a volver a ser titular Sebastián Torrico, con un batalla que no lo vi mal. Es cierto que en los últimos 10 partidos sí le hicieron goles, pero no lo vi mal, y me llama la atención de que cambie ahora de arquero, mismo Insúa diciendo que ya uno de los dos iba a atajar y lo venía manteniendo. Después los tres del fondo, respetando a Insúa, ¿no? Los tres del fondo van a ser Gattoni, Zapata y Hernández. Gattoni, por más de que tenga 9 amarillas y se arriesgue a llegar a una décima y no pueda jugar con Huracán, es el mejor que tenés hoy en la defensa y no lo va a sacar. Y después en el medio, esto es información propia, va a mantener a Giai, que no fue convocado por la sub-20 para los Juegos del Sur, el doble 5, Elías y Méndez, y Malcolm Braida, que está respondiendo bien por el lateral izquierdo. Arriba está la duda. Si juega Blandio Bombergar como ese centro delantero, Leguizamón es una fija, y hay que ver si juega Barrios, si llega en óptimas condiciones. O Maroni o Martegani. Son tres jugadores para un sexto. Puede ser Barrios, puede ser Maroni o puede ser Martegani. Hay que ver después cómo los distribuye en la cancha, ¿no? Rubén Darío Insúa, ese es el equipo que yo me animaría a decir que puede llegar. Blandi no creo que sea el 9 titular con Lanús. Le van a dar la posibilidad a Bombergar por cuestiones físicas, además, y por lo que demostró el otro día Blandi, ¿no? Que se sabe y dio a entender que puede ingresar 10, 15, 20 minutos a ayudar al equipo en ataque.
Exacto, ahí está, Leán. No te quería interrumpir, pero exactamente esa es la info que antes me puse con otro tema y me olvidé, ¿no? Que me decía gente del cuerpo técnico que están muy contentos con la evolución de Blandi, que creen que de acá al final Blandi puede empezar a ser un jugador interesante para San Lorenzo, de acá a la cara de los partidos que quedan para finalizar el torneo, pero que de ninguna manera lo van a arriesgar como titular, ¿eh? La idea hoy es que vaya sumando minutos paulatinamente y empieza a ser una pieza importante desde el banco de los suplentes, ¿no? Pero la idea es que justamente no sea titular Nicolás Blandi. Creo que la delantera Leguizamón y Bombergar están fijos, ¿no? Y la duda está Martegani o Barrios. No llega Barrios, va a ir Martegani y puede entrar Giai. Y si llega Barrios, puede terminar jugando el Díaz en la derecha y Martegani ahí en la mitad de la cancha como doble 5, que es lo que ha probado, si no me equivoco, en el entrenamiento de ayer.
Bien, a ver, y Lean, repasemos el equipo de Lanús, que lo tenías ahí presente, que lo habías compartido.
Bueno, a ver, lo tenía por acá. Lanús, que también no va a tener algunas bajas, también tiene un poquito de info de no va a contar con Lautaro Acosta, con Laucha Acosta, porque llegó a la quinta, al igual que Toto Belmonte, dos jugadores que para mí son de lo mejorcito que tiene hoy Lanús, o que te pueden llegar a complicar. Y el que tampoco va a estar en la defensa es Café Aguirre, también, que estaba lesionado, y hoy probó con Monetti en el arco, que viene en el clásico contra Banfield. Di Plácido, Pérez, Cabral, y la duda por la izquierda puede llegar a ser Aude, otro que está entre algodones, o Soler, que fue con el que probó. En mitad de la cancha va a estar jugando Loaiza, Boggio, Pérez, y arriba Trojansky, Sanabria y Blando, los 11 que pondría Kudelka para el próximo sábado allí en la Fortaleza.
Bueno, claramente, yendo nombre por nombre, igual, a ver, no podemos decir hoy en día, yendo nombre por nombre, salvo eso, lo tienen que ganar, porque ya lo hablamos a lo largo del programa y lo venimos repitiendo hace varias semanas, ¿no? Que San Lorenzo es imprevisible, cómo se puede llegar a dar los partidos. Pero San Lorenzo para mí tiene más que este 11 que dijo Leon recién. Sacando a Loaiza, que es un buen jugador, después son jugadores que pueden estar en un primer equipo sin desmerecer, ya sea de Lanús o de cualquier otro equipo chico que no tenga aspiraciones a clasificar a Copa Sudamericana como tiene San Lorenzo o pelear un campeonato. Así que no creo que sea ningún cuco, Esteban, el partido del sábado.
No, Juan, a ver, ningún equipo es ningún cuco en el fútbol argentino, porque realmente vos te pones a ver los partidos, las fechas, y bueno, este le ganó a tal y después perdió con tal, y San Lorenzo ya ha jugado con equipos que han estado en situaciones complejas, como Defensa y Justicia, que también tenía bajas, el mismo Colón, que tenía hasta un técnico interino que se iba a ir también, en ese momento se hablaba de eso, y no lo pudo aprovechar tampoco, o Estudiante con suplentes, por ejemplo. Es como que San Lorenzo, cuando ve partidos que son ganables desde los números, después no lo termina concretando. Yo no sé hasta qué punto nosotros podemos pensar qué partido es ganable para este San Lorenzo, porque la verdad que juega de la misma forma, contra los mismos rivales, le cuesta mucho generar juego, le cuesta mucho generar jugada. Hoy Leandro decía la sequía de los delanteros, y yo creo que es una consecuencia del problema, no es el problema. El problema es que no generamos situaciones de gol. ¿Cuántas jugadas tuvo Vareiro? ¿Cuántas jugadas tuvo de Bombergar para estar en área de definición? Entonces es muy difícil si vos no asistís a los delanteros para que puedan convertir. Lo mismo la pelota parada. ¿Cuántos centros de gol tenemos por partido? Tenemos un plantel que es altísimo. Tres centrales que ganan en el área de San Lorenzo siempre. Y en el área rival no pueden hacer un gol. Porque la verdad que no vemos digamos, el único jugador que tenía buen remate junto con Martegani era Mercado y lo vendieron. Es decir, no podemos encontrar el mecanismo de suplir ese déficit que tenemos. Lo mismo en los remates de afuera. ¿Saben eso cuánto hace que no patee de afuera el área? Entonces, cuando vos empezás a encontrar todos los problemas que vos tenés como desde el peso ofensivo, te das cuenta que San Lorenzo no tiene muchas variantes, no tiene muchas ideas, y que el 9 que tenemos a Valero lo felicitamos porque se faja con los centrales. Bueno, sí, es importante que se faje con los centrales, pero yo necesito un 9 que tenga una pelota y la mande a guardar, porque si se va a fajar 90 minutos no va a hacer ningún gol, y va a ser difícil que cuando vos te hagan un gol puedas tener una respuesta a eso. Y ese Valero, que no le llegan las pelotas, porque nadie puede discutir el sacrificio que hace. Bombergar también. Pero si no, Juan, es muy difícil que puedan hacer lo que les corresponde, que es marcar en zona ofensiva.
Sí, el último fin de semana, el clásico con River, es increíble la cantidad de veces que San Lorenzo llegó a línea de fondo y no levantó la pelota. Entonces ahí estás perdiendo mucho, porque si vos tenés a una referencia diaria como lo es Vareiro y no lo alimentás, va a ser complicado que la meta. Está bien, es delantero, pero tampoco hace magia. Si vos no alimentás bien a un 9, es complicado. Y también vale recalcar que San Lorenzo ya no tiene más quien apueste de media distancia. Un partido cerrado se te puede abrir con un pelotazo de media distancia, y hoy cuando entra Martegani no tiene las oportunidades porque no tiene buenos desempeños, porque tampoco lo acompaña el esquema táctico. Entonces está casi desaparecido en los últimos metros, y eso sin lugar a dudas, y después el equipo lo termina sufriendo porque no encuentra los caminos, no encuentra media distancia. El 9 no le llega las pelotas que necesita para convertir. Y vos no se te cae una idea y va a ser complicado. Y así son los resultados, ¿no? Más allá del partido abierto que se dio en el segundo tiempo contra Racing, que conseguiste la victoria, después tuviste 4 empates que son consecuencia de esto que veníamos enumerando. Y lamentablemente, hasta que el entrenador no vea la forma de cambiar esa forma de juego, va a ser complicado. Ojalá que se le abra contra Lanús y que sigan en el resto de los partidos, y que San Lorenzo pueda volver al triunfo, que creo que es necesario. Es necesario hoy en día un triunfo, no solamente por lo numérico, por lo futbolístico, sino para calmar un poco las aguas de todo lo que pasó después del partido con River, que hasta el día de hoy, y creo que esto va a seguir. Esto va a seguir de larga data, porque ya se abrió Kuzunchoglu, se abrió Tocali, y claramente queda pegado otra vez Marcelo Tinelli a todo lo que ha pasado, Lean.
Sí, sin lugar a dudas que se dio el tiro por la culata, ¿no? A Marcelo Tinelli intentando él limpiarse las manos con gente que trabajó en el club, como Kuzunchoglu, como el encargado de las divisiones inferiores, mismo con Tocali, y bueno, y ambos dijeron, ¿no? Kuzunchoglu diciendo que el informe que le había pasado de Robertino Insúa había sido positivo, que ya después él más no podía hacer. Una vez que él lleva el informe, el departamento de fútbol profesional es el encargado de llevar a cabo el contrato del jugador y demás. Y lo mismo pasó con Tocali, ¿no? Que él mismo lo dijo hoy hace un rato, vos bien marcabas, en Dispor Radio, que cuando él llegó a San Lorenzo no estaba Robertino Insúa. Así que lo están dejando solo, como tiene que ser, como se lo merece, porque hoy San Lorenzo está en gran parte de esta manera, es por él, por Lamens, por esta dirigencia, por este oficialismo que lo único que sabe hacer es romper todas las cosas que toca, y así está hoy San Lorenzo, ¿no? Que no da pie con bola, que no tiene un peso y que cada posible ingreso que pueda llegar al club, el hincha y socio sabe que no va a llegar al club justamente por esto, porque hoy está un club gobernado por dirigentes que solamente piensan en su bolsillo, y ojalá que Marcelo Tinelli pague. Pero el otro día, por ese video que se hizo viral al instante, hizo dos llamados Tinelli y estuvo con la fiscal de la ciudad de Buenos Aires, apareció la mediación contra Insúa. A ver, lamentablemente a veces no se puede luchar contra el poder, y hoy sabemos que Marcelo Tinelli es una persona de mucho poder en el país. Entonces, lo que hay que hacer es, Insúa mismo lo dijo el otro día, él redobla la apuesta porque no tiene nada que perder, y porque además está esa del maltrato que recibió de parte de Tinelli para con su familia, porque él lo dijo, si es conmigo el problema, hizo un como el Diego, se vuelve a La Habana y nos vemos ahí o en la justicia. Pero si te metes con la familia del otro, ya te das cuenta, entre eso y lo que quiso hacer con Kuzunchoglu y con Tocali, de la clase de persona que es Marcelo Tinelli, que bueno, vos bien lo marcabas, vivió de licencia en licencia en su mandato, pasándose el 82% de los votos que tuvo en la última elección. Bueno, no lo voy a decir, pero ya la gente se dará cuenta.
Claro, por donde no apunta el sol, ¿no? Como se dice en la jerga. Y hablando, a ver, ya metiéndonos en el tema político, en la semana hubo el lanzamiento de Marcelo Moretti como candidato a presidente, junto con Fernando Miele, acompañándolo en esa fórmula. Acompañándolo es una forma de decir, ¿no? Porque no estará en su boleta, pero tendrá un gran apoyo de cara a lo que van a ser las elecciones del 17 de diciembre, con el principal objetivo, que va a ser armar el estadio en Avenida La Plata, que tiene un valor de 100 millones de dólares, es lo declarado por Marcelo Moretti, que tuvo una presentación en la cual mezcló una presentación de hip hop media rara para comenzar la velada. Y después, bueno, declaraciones que han sido bastante controversiales, ¿no? Dejando en claro que no va a usar San Lorenzo como trampolín político, sin dejar de lado que también él formó parte de esta última dirigencia. Y creo que la más polémica, cuando dijo no dejar ganar a la lista de la barra. Y hay gente del otro lado que ha saltado a responder también, Ernie.
Sí, bueno, una presentación multitudinaria, y bueno, sus opiniones acerca de lo que él ve como un futuro promisorio para San Lorenzo, quizás con alguna grieta en algunas declaraciones, algunas cosas no quedaron muy claras, pero bueno, como todo acto de campaña, la mayoría de los candidatos siempre suelen hacer lo mismo, ¿no? Hacer promesas, de contar lo que se puede hacer, Lo único positivo que yo vi es que realmente no se centra tanto en tirarle tierra al resto, más allá de quizá esta frase final, ¿no? De que, bueno, una lista es el oficialismo que está haciendo lo que ya conocemos y la otra es la lista de la barra. Ahí creo que, bueno, es una acusación y una carta fuerte, ¿no? Jugada por Moretti, pero después lo vi más hablando de sus proyectos que del resto, y esto me parece positivo para todos, ¿eh? Yo quiero escuchar un pareja hablar sobre él y qué es lo que él quiere hacer en San Lorenzo. Quiero escuchar un oficialismo cuando tenga la lista, a ver si cuenta qué es lo que puede cambiar en San Lorenzo y cada una de las listas que se presente. Por lo menos es mi forma de verlo, ¿no? Pensar en que cada uno se educa desde el lado de dónde puede llevar a San Lorenzo y no seducir siempre con la pantomima de porque la otra lista esto, la otra lista lo otro. La verdad es que eso no me gusta mucho, pero después un Fernando Miele que lo escuché hablando muy claro en algunas consideraciones, y también, ¿no? Creo que, bueno, en algún punto tiene algunas cosas todavía Miele, que seguramente ahora cuando empiece a hablar con los medios, quizá, bueno, dentro de poco tengamos la suerte, ¿no? De tenerlo en Pasión por el Ciclón, algún especial con Frenesí, con Miele y con Marcelo Moretti, diciéndole más las cosas que el hincha quiere escuchar, ¿no? Miele. A ver, cosas que pasaron que lo llevaron a Miele a que hoy no tenga carné. Realmente escuchar a un Fernando Miele que de alguna vez rompa el silencio en serio y bueno, cuente según su óptica qué es lo que pasó en ese momento, ¿no? Yo creo que la gente lo tiene más cruzado a Miele hoy, te digo, por lo de la represión en la famosa marcha de ICL que por lo de ICL en sí.
Claro.
Entonces creo que, bueno, algunas cosas me parece que va a tener que jugar fuerte si quiere seducir a la gente también, ¿no? Un Fernando Miele que, bueno, es de público conocimiento también todo lo que ha hecho en su gestión y tuvo muchos años buenos de gestión. Fernando Miele, ¿qué duda hay? Ganó campeonato, construyó un estadio, yo no puedo discutir eso. Pero digo, por ahí el resquemor en la gente pasa por otro lado y quizás sea hora de que él se saque la careta y de alguna manera aclare fuertemente todo eso. O sea, si tenemos la suerte, bueno, entrevistarlo y realmente hacerle esa pregunta o esas preguntas que quiere la gente del otro lado, Juan, y después, bueno, volviendo al tema de Insúa, que no di mi opinión, creo que Rubén Darío Insúa está totalmente seguro de que algo pasó con Robertino y que algo pasó con su otro Lorenzo fuera de los márgenes de lo normal. Si no, no creo que Rubén Darío Insúa hablara de la manera que habló, ¿no? Y claramente después Tinelli terminó metiendo a Cuyuchoglu y a Tocali, que claramente dijeron que no tenían nada que ver. Y a ver, y esto excede, ¿no? Porque quizás en las redes uno escucha ahí, pero al final Robertino está en la Liga 4 de Estados Unidos. No sé si le da para San Lorenzo, pero esto excede, digo. Quizá mi hijo lo dejan libre en San Lorenzo, y bueno, me dice, viene mi hijo y me dice, uy, me dejaron libre. Siendo el hijo de Insúa, un tipo tan identificado con San Lorenzo y demás, y un exjugador, quizás un dirigente, en este caso Tinelli, si es que estaba a cargo de esa decisión, hablar con Insúa y decir, mira, está en primera Robertino y no lo vamos a tener en cuenta, va a quedar libre. Hablarlo con otra franqueza, ¿no? Y no quizás que te enteres como si fuera algo normal y corriente, ¿no? Claramente yo creo que a Insúa le dolió eso, ¿no? La manera quizás de destrato, desde un día para el otro, un Robertino Insúa que alternaba con Pampa Viallo, que era el técnico, y alternaba ya en el banco de suplente como con una posibilidad ya de saltar a primera y de la noche a la mañana desapareció y se llevó también arrastrado a su otro hermano, ¿no? Que también jugaba en San Lorenzo y era un poco más chico, pero bueno.
Sí, Hernán, pero ahí una de las que salió en las últimas horas era que no era solamente que lo dejó libre a Robertino de San Lorenzo, sino que no pudo jugar tampoco en el fútbol de argentino. De hecho, estuvo a punto de jugar en Unión y tampoco firmó. Que eso es lo que se estaba discutiendo, como si la mano de Tinelli había pasado también incluso a San Lorenzo, como para que Robertino ni siquiera tenga la chance de jugar dentro del fútbol argentino, porque nadie lo vio jugar en el fútbol argentino a Robertino. Entonces ahí está la sembrada de la duda, ¿no?
No, por eso te digo, Esteban, que Insúa debe estar muy seguro de que de parte de Tinelli hubo algo que realmente lo perjudicó, ¿no?, a Robertino. Si no, no creo que solamente porque quede libre tampoco reaccione de esa manera, si bien es verdad lo que yo decía, que quizás el trato debió ser distinto, porque si como jugador no le servía, quizá tendría que haberlo manejado Tinelli de otra forma, pero bueno, igual sabemos cómo maneja Tinelli todas las cosas, ¿no? Así que bueno, no, en esta no tengo ninguna duda y claramente uno está del lado del gallego Insúa, más allá de que yo no comparto y sigo diciendo, aunque explica algo muy claro Insúa, y que tiene mucho que ver, que él dice, no es una declaración. A ver, yo no hablé con la prensa y utilicé el club y utilicé los medios de prensa de San Lorenzo para acusar a Tinelli de nada. Yo estaba haciendo una declaración íntima, no sabía que iba a ser tomado por la cámara y que eso iba a salir en Sport Center. Él de alguna manera no es que está brindando una conferencia de prensa, sino que es un dicho que lo toma una cámara y sale en Sport Center, por eso después también Sport Center lo baja, porque de alguna manera es un testimonio que no está avalado por la persona que está declarando, en este caso Rubén Darío Insúa. No hay que un movilero de Sport Center preguntándole, Insúa en ese momento dice lo de Tinelli, sino que él estaba hablando con alguien del público y bueno, fue capturado por una cámara, ¿no? Eso quizá explica lo que decía Rubén Darío Insúa y, ¿no?, y el por qué no tener que retractarse de eso, porque es un pensamiento interno y de él. Y eso ya lo deja San Lorenzo afuera, ¿no? Lo pone en un lugar de que decir, bueno, es Insúa versus Tinelli, y Tinelli verá cómo lo arregla, si lo quiere arreglar con la justicia, como dijo Insúa, lo hará. También Tinelli puede decir, bueno, Insúa piensa que yo soy un ladrón, bueno, yo pienso esto y esto, y terminar discutiendo entre ellos y no meter a la justicia, pero eso ya es una elección de cada uno de los protagonistas, ¿no?
Claro, tal cual. Bueno, y acá, como dijimos antes, el que terminó manchado ahora fue Tinelli, porque ambas personas, hablando tanto de Tocali como de Kuchunchoglu, salieron a hablar y dieron su verdad, y ahora claramente el que quedó mal nuevamente es Tinelli, ¿no? Haciendo el ridículo una vez más el ex presidente de San Lorenzo. Muchachos, 9:05 de la noche. Para ir cerrando, vamos a estar en Lanús el próximo fin de semana.
Exactamente, Juanpe, ahí estaremos con el gran equipo de siempre, con Hernán Sanz en los comentarios, con Lucas Apolo y Nico Díaz en los vestuarios, con el señor Esteban Kaufmann ahí también en Estudios Centrales, quienes hablan los relatos, con un partido que va a ser trascendental y vital, para tanto para San Lorenzo como para también nuestra salud mental, porque también la verdad que uno también que le gusta el fútbol y ver a San Lorenzo que no puede ganar y que puede dar un poquito más, y vos decís, Hay que animarse un poco más. Este equipo está, no para salir campeón, pero para ir a buscar un partido de igual a igual. Bueno, ojalá que el sábado terminemos la transmisión con una victoria para San Lorenzo de cara a otro partido, que si bien el historial y toda esa historia lo tiene a San Lorenzo con Huracán con más de 33 partidos de diferencia, que la gente quiere ganarle a Huracán. Porque Huracán está ahí arriba, porque Huracán el viernes juega con Banfield, y si le gana a Banfield se prende ahí y va a venir a comerse la cancha contra San Lorenzo, porque ellos se juegan la vida, porque es quizás el premio más importante que tienen año a año, que es el partido con San Lorenzo, llegar a sumar una nueva estrellita en su escudo, pero ojalá que San Lorenzo pueda llevarse los 3 puntos de Lanús, y el otro sábado, ya 1 de octubre, si mal no recuerdo, estar ahí también en el nuevo gasómetro Huracán, que a pesar del historial y la gran ventaja que San Lorenzo le lleva al globo, que también sea con 3 puntos, porque hace ya 6 años, me parece, que San Lorenzo no le puede ganar al equipo de Parque Patricios. Así que a la gente invitarla.
¿Cuál ahí? Lean.
¿De la terna del sábado con la luz?
Sí.
A ver, ya el dato importante es que a San Lorenzo lo va a arbitrar Jorge Baliño, ¿no? El árbitro de la polémica en la cancha de Barracas, creo que va a estar en el VAR, que también no es un dato no menor, pero ya que esté Baliño, ya otra vez también me había olvidado de eso, también de ese dato, Esteban, también Juanpi, que esté Baliño en el arbitraje del sábado con Lanús, y te da mal augurio, ¿no? Porque ya con el antecedente negativo de Barracas y que nadie dijo nada, bueno, ojalá que no sea como pensamos y que San Lorenzo no sea perjudicado nuevamente por el arbitraje, porque ya viene de un arbitraje de Lustó un tanto repudiable.
Sí, polémico, vamos a decirlo, y más que nada con la última jugada contra Nicolás Blandi, que algunos dicen, solamente es una jugada del viaje del encuentro, pero claramente por el empujón Nicolás Blandi termina quedando adelantado. Así que, y después, en otro encuentro al día siguiente, creo que era con de Estudiantes, una jugada parecida termina cobrando penal. Así que no es para todos con la misma vara en este fútbol, lamentablemente. Ernie, lo último ya para despedirte.
Bueno, Juan, un par de tips que imagino yo con Lanús, ¿no? Bueno, claramente invitar a la gente a lo que es la Transmedia del Hincha, imperdible, ¿no? El próximo sábado, a partir de las 15 horas aproximadamente, en el estadio de Lanús, ¿no? Un Lanús que va a jugar 4-3-3. Entonces, quizás desde mi humilde lugar, quizás el gallego está escuchando, ¿no? Le mandamos, si está escuchando, lo escucha en algún momento este humilde espacio. Al poner tres volantes Lanús, yo lo igualaría. A ver si juega Barrios, igual lo pondría a Elías Méndez y Barrios como un interno, y Leguizamón atrás de Bombergar. ¿Por qué? Bombergar, a la diferencia de Vareiro, es un jugador que peina más pelotas, gana más de arriba. Y estas pelotas que puede bajar Bombergar son una segunda pelota interesante para Leguizamón, ¿no? Con la velocidad y el despliegue que tiene justamente Leguizamón. Y a Barrios en una línea de volantes. Si no juega Barrios, bueno, justamente Martegani, en esa línea de volantes con Elías y Méndez, de ninguna manera dejar afuera Giai. Y Martegani te puede dar, justamente si no llega Barrios, adelante del doble 5, esta posibilidad de habilitación también en una segunda pelota o de un remate al arco, ¿no? Que claramente tiene que ser una de las herramientas de San Lorenzo también, el tiro de media distancia, ¿no? Con un arquero como conocemos, Monetti, que juega bastante adelantado, ¿no? Así que bueno, algunos tips que ojalá, bueno, el técnico de San Lorenzo escuche. Yo creo que el mejor sistema para enfrentar a este Lanús es, sin sacar la línea del 5, el 5-3-2, ¿no? Con Barrios o como Martegani ya en la zona de volantes, y bueno, con Leguizamón y Bombergar arriba, por las características que explicaba antes. Así que bueno, invitarlos nuevamente a lo que es la Transmedia del Hincha el próximo sábado. Y bueno, esperemos que gane San Lorenzo. El equipo se va a definir mañana, Juan. Van a esperar hasta el último momento a Barrios. En el caso de no jugar Barrios, mi información es que el que puede ingresar es justamente Giai, ¿no? Ya que el equipo estuvo con Elías en el lateral y con Martegani en la mitad de la cancha, así que bueno, creo que hoy es casi la única duda, Giai o el perrito Barrios. Después el resto de los jugadores está definido, también la inclusión de Torrico, que acá quiero decir que no estoy de acuerdo. A ver, ¿por qué? Creo que Batalla en los últimos dos o tres partidos fueron los mejores de Batalla. Si lo sacaba antes, creo que pasaba desapercibido, pero creo que los últimos dos o tres partidos de Batalla fueron los mejores en San Lorenzo y se estaba amalgamando de alguna manera. Creo que quizás es un cambio poner un arquero que viene de 7 partidos sin jugar. Bueno, más allá de que sabemos la mística que tiene Torrico, yo justamente para estos partidos con Lanús y Huracán no hubiera hecho el cambio de arquero por lo que explicaba antes, ¿no?
Claro, ojalá que salga bien cambio de arquero. Gracias también a Ramiro, a Diego Papasidero, a Conde, que está por ahí, a Lu, que también está prendida, a Santiago, a Negro, a Pablo, a Cuervo. Gracias a todos por estar presentes. Esteban, lo último ya para despedirte y agradecerte también por estar ahí.
Sí, Juan, bueno, yo sí banco al cambio de Torrico por una cuestión de que es un partido con Huracán el que se viene después. Estamos siendo perjudicados en fallos arbitrales. Yo no descartaría un penal, por ejemplo, para Huracán, y creo que, o Lanús mismo, ¿no? Y creo que hoy Torrico tiene ese plus que Batalla no tiene. Y que también, digamos, el factor Torrico, cómo opera, ¿no? El partido con Boca es un partido donde volvió también el atajar, en cancha de San Lorenzo, con cancha llena, y donde fue figura para mí también dentro del partido. Y también estás eso, ¿no? Poner todos los emblemas para jugarte un partido con todo. Entonces creo que Gallego también lee eso en parte, y bueno, desde acá mandar un saludo a Gallego, si nos está escuchando, porque la verdad que es una semana muy difícil para él y su familia. Nunca está de más la solidaridad. Y bueno, Juan, nos veremos en la Transmi del Hincha el próximo sábado y después, como siempre, en Bodermí, el domingo a las 10 de la noche.
Así es, la invitación está hecha entonces para todos, que estén atentos a las redes de Pasión por el Ciclón. Sábado a las 3 de la tarde vamos a estar en vivo de la Fortaleza para llevarle Lanús San Lorenzo a todos los hinchas cuervos. Como siempre dice Hernán, ¿no? Bajar el televisor, el volumen del televisor y prender el volumen de la radio y prenderse la transmisión del hincha de San Lorenzo. Agradecidos a todos por estar del otro lado, nos vamos a encontrar el próximo jueves para un nuevo espacio de Pasión por el Ciclón. Muchas gracias y que tengan buenas noches.